Ara comença Fons d'Armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio amb Xisco Nadal.
Benvinguts a Fons d'Armari. Aquestes setmanes de calor intensa les dedicarem a cercar nous temes, debats i continguts que esperen que vos sorprenguin al setembre. Però, perquè no ens enyoreu gaire, vos convidem a escoltar un recull dels millors programes de la temporada. Amb aquesta sintonia, o opening, com en dirien ara els moderns, molt de nins de la meva generació vàrem entrar en contacte per primera vegada les aventures de Sherlock Holmes. El passat cap de setmana, però de 1859, naixia Sir Arthur Conan Doyle, creador d'aquest detectiu, i aquesta efemèride ha estat una excusa tan bona com una altra per parlar d'un dels primers bromens, és a dir, una amistat entre dos homes més enllà del desig de la història de la literatura contemporània. Per això hem convidat a Xavier Zambrano, traductor, que acaba de publicar en Vien Edicions El retorn de Sherlock Holmes, i en Josep Lluís Martín Berbois, historiador i membre del Cercle Holmes. Així que anem a saludar-los. Molt, molt bon vespre a tots dos.
Bon vespre, bon vespre.
Bon vespre.
Com dit sempre, com que som tres i no mos veiem, aniré dient els noms i així mos anirem ubicant. Començarem per en Xavier Zambrano. Si vols, com aquest programa es diu Fons d'Armari, obrirem el meló de la hipotètica relació entre Holmes i Watson per fer què liu. Encara que Conan Doyle no en fos conscient, una mica com passava a Ben Hur amb en Charlton Heston, Holmes i Watson eren més que amics, o això és una lectura que han fet alguns fans?
Bé, és interessant aquesta hipòtesi que apuntes. De fet, alguns escriptors l'han explorada, com ara la Mercedes Abad, va escriure un llibre eròtic que es deia Ligeros libertinajes sabáticos, on hi ha un conte eròtic on fa explícita aquesta tensió latent, no? El que és cert és que Holmes era un solter per excel·lència, Watson, èpoques que comparteixen pis, després es casa, després torna a viure amb ell, no? La dona respectiva de Watson a vegades doncs ha de veure com li arriba un telegrama de matinada i surt disparat, no? Allà on li digui Holmes. És curiosa aquesta tensió, i en tot cas jo diria que si hi ha una relació té un punt, fins i tot m'atreviria a dir, sadomasoquista, no? Perquè molts cops Holmes el burxa, no? I a través d'ell jo crec que burxa el lector, no? Perquè dius que ets panoca, com no has vist això, que era evident, no? És una relació d'admiració per part de Watson amb aquest punt, però en tot cas una de les grans històries d'amistat de la literatura, diria jo, al nivell del príncep Hal i Falstaff, al nivell del Quixot i Sancho, sens dubte que és una de les grans històries d'amistat.
Home, el Quixot i Sancho, que també s'ha especulat en teoria contemporània si eren més que amics, no? Que a vegades passa, aquestes relacions poden anar més enllà, tot i que el creador del personatge no en sigui conscient. Josep Lluís Martín, tu que pertanys en el Cercle Holmes, t'he de fer la mateixa pregunta que li he fet en el teu company Xavier. Tu creus que Holmes i Watson eren més que amics i podria ser que com l'1-2-3 tinguessin un piso en Torrevieja?
Bé, bueno, primer saludo al Xavier, que fa dies que no el veig, perquè...
Xavier, com estàs?
Bé, molt bé.
Estem a la mateixa ciutat, però no ens veiem amb tot això.
No ens veiem, no. A veure, una de les coses que faig també amb el Xavier tradueix el llibre i jo faig uns epílegs a darrere, no? La veritat és que Bueno, jo crec que el Xavier ho ha resumit molt bé, no? Jo no sóc partidari de dir que realment hi havia una, no sé, m'atreviria a dir una tensió sexual entre els dos, no? I ell ha dit molt bé, Watson es casa dues vegades, en viuda, de la primera, tampoc ens diu com mor la primera dona, però perquè això el tenia Conan Doyle, vull dir, els seus llibres hi ha errors, hi ha algun moment que, si no recordo malament, li diu Jack, en Watson, o sigui que s'equivoca el d'això i això ha quedat per sempre, s'equivoca en el nom i fins i tot va quedar allà escrit, no?
La dona, no? Que potser tenia un amant.
Sí, canvia no, el nom. Sí, però jo crec que és, a veure, un cop Sherlock Holmes i Watson, a veure, i John Watson, donen pel que donen i segueixen donant moltes coses i encara escrivim, i la mostra d'aquests llibres és que encara escrivim coses, no? I encara es fan investigacions i coses, però, bueno, jo crec que també és una mica de buscar-li, no sé, a vegades tres peus al gat, no? I jo, la veritat, sincerament, jo m'he llegit el Quixot i tampoc, quan ho vaig llegir fa molts anys, no vaig anar a buscar a veure si realment hi havia una relació d'amor entre ells, no? Sí que és veritat que hi ha pel·lícules que han jugat amb aquest joc, el llibre que ha dit, el mateix llibre que és el més conegut que ha dit el Xavier. Sí que és veritat que l'última sèrie de la BBC semblava que en algun moment podia haver-hi alguna cosa, però jo crec que és una admiració, no? Sí, no, potser petita per part d'en Sherlock, no? De dir, bueno, doncs, com deia també el Xavier, no? Perquè també li fot canya en Watson, però Watson té una gran admiració per un home tan intel·ligent i brutalment superior a la resta dels mortals, no? Que dic jo. Llavors, moltes vegades això també és una amistat, això ens... Jo, bueno, no sé, a vegades quan estàs estudiant, tens professors, no? Que quedes com enamorat, literalment, no? De que, hòstia, aquesta saviesa, que amb el temps potser això es va perdent o es manté sempre, no? O aquella admiració cap a aquell professor que vas tenir perquè era una gran eminència i això no vol dir que hi hagi un amor i que siguis t'agradin, o siguis gay o lesbiana, no? Vull dir, pot ser un amor a un altre nivell, no? A més, clar, el que passa és que el personatge de Sherlock ha donat per molt joc, no? Perquè la gent diu, home, és que era misògin, no? Sí, és cert, hi ha un parell d'històries en La Vall de la Por i El Signe dels Quatre que el mateix Sherlock li diu a en Watson que no s'estigui per les dones i que estigui tan distret per això perquè les dones només porten problemes. Però clar, també hem de tenir present el moment on vivim, no? Sí, en una època victoriana o eduardiana, de començament del segle XX, on la dona no té cap mena de paper i se li fa tot el possible perquè no tingui. Penseu que només a l'Anglaterra les dones no voten fins a l'any 1918, les majors de 30 anys, i fins al 1928 no voten totes. O sigui que quan surten aquestes històries del Signe dels Quatre i La Vall de la Por, la dona anglesa no vota. Bueno, la dona anglesa ni espanyola ni tres quarts de món. Per tant, jo crec que això que Conan Doyle, evidentment, ni va fer-ho expressament ni ho pensava, perquè a més ell era un home molt conservador, conservadoríssim. Era un home que també... I perdoneu que m'enrotlli, però un home que també... Jo crec que tot el món... no sé si dir-li... Sí, gay, que diem des d'ara, jo crec que ell no el tolerava, o potser el tolerava, però no l'entenia, perquè penseu que el mateix Conan Doyle, en alguna carta, ell havia conegut Oscar Wilde, i l'havia conegut, i havia estat al seu costat un moment... Això sí que ho sap el Xavier, que ara us ho explico. Hi ha un moment que signa El Signe dels Quatre, Conan Doyle, al costat d'un jove que té 27 anys, quan a l'any de 31, i ell firma El Signe dels Quatre, i el jove del costat que firma el seu llibre amb l'editor de turno és Oscar Wilde, que està signant el retrat de Dorian Gray. O sigui, que es van conèixer, es van trobar més una vegada, i Conan Doyle, amb alguna carta, havia escrit "Admiro, i m'agrada molt com escriu Oscar Wilde, però no comparteixo ni m'agrada la seva actitud en públic, la manera de fer". O sigui que, per tant, Conan Doyle tenia molt clar, i mai va buscar una relació d'amor entre aquests dos personatges, i jo la veritat és que em costa molt, no? Vull dir, sí que és veritat que hi ha gent que es deia abans, no?, que Sherlock Holmes era misògen. Jo m'atreviria que no era misògen, que era misantro. Jo crec que...
Home, jo no sé, què em pensava, però hi ha gent que ha vist en Sacubó de Watson, precisament ara després parlarem del Retorn de Sherlock Holmes, que és el darrer llibre que ha traduït en Xavier Zambrano per Viena Edicions. Hi ha gent que diu que el fet de que Watson s'ocupés per primera i única vegada la seva vida quan Sherlock Holmes retorna del món dels morts, hi ha gent que ho viu com una prova d'amor. Jo sé que tu deies de la sèrie de la BBC, de fet Steve Moffat, que és el director de la sèrie, ja ha dit que mai farà que Steven, perdona, no Steve, que faria que mai faria que els personatges tinguessin marro a la seva sèrie, perquè s'ha creat allò que se diu la John Locke Conspiracy, és a dir, de mesclar John Watson i Sherlock, perquè hi ha molta fanfic, és a dir, ficció de fans, que molta de gent els agradaria que la història anés molt més enllà. Jo quan estudiava la carrera m'explicaren que la teoria de la recepció, una cosa és allò que vol l'autor i un pic que ha escrit el llibre, tota la comunitat lectora fa la seva interpretació. I no és ni una persona, ni dues, ni tres. De fet, Wilder, a la seva pel·lícula de la vida privada de Sherlock Holmes, també fa, diguéssim, trat aquest tema. No és una interpretació ni dues que s'hagin fet d'aquesta relació d'ells dos. Podria anar més enllà de l'admiració mútua o d'un amor platònic, que també seria homoeròtic, d'altra banda.
Jo crec que potser no pot anar més per un amor platònic, però no un amor carnal. A més, hi ha una cosa que, no sé, potser jo seré més clàssic en el tema del Sherlock Holmes, però, clar, les llicències que es puguin prendre un autor o una pel·lícula com la vida privada de Sherlock Holmes, per molt Billy Wilder que sigui, i molt bona que sigui, i jo sé, tu podem estar tots d'acord, bueno, són les llicències que pren un autor. Vull dir, jo com a historiador, a mi, per exemple, no m'agraden les novel·les històriques, o m'agraden molt poques, perquè com a historiador, quan les llegeixo, hi trobo molts errors. I ja em molesta, entre cometes, de que no s'hagin pres la molèstia de buscar-se un llibre d'història per a més posar les dates d'això. Sí, les llicències se les poden prendre, que hi ha còmics, vull dir, hi ha còmics japonesos que en Sherlock Holmes i en Watson tenen una relació d'amor carnal, vull dir, i cap problema, i ho poden fer, no? Però vull dir que si ens regim al cànon original, jo no hi veig en cap moment. No,
és a dir, si anàvem en el cànon holmesià, allà no hi havia història. Bé, tancaré aquest capítol.
Sí, perdona, digues.
No digues, perdona. No dic que tancaré aquest capítol de si hi havia amor o no entre Sherlock Holmes i el doctor Watson, perquè clar, com tu dius, estic en tu, tot està obert a teories, encara que el cànon holmesià és el que és. Tot i així, com jo deia, els fans de les novel·les i dels contes, s'imaginació és lliure. Hi ha molta de gent que ha vist qualque cosa més.
La licència te la pots prendre, l'altra cosa és que tu acceptis o no acceptis aquesta llicència. Sí, que pot ser. Jo sí que hi veig un amor platònic, ara, i molt cruel per part de... que és molt, a vegades és cruel amb en Watson, però l'altre, en Watson té una admiració profunda cap a aquest personatge que ens supera, però és que clar, és que això passa en el dia a dia d'avui, vull dir, quan i ara em posaré en un cap, posant com diuen els castellans en un berenjenal, però clar, hi ha gent que té una un amor platònic cap al Messi o cap al Pep Guardiola, que diem, és que jo això, aquest personatge, i penses, bueno, és del món del futbol, però en el món intel·lectual també passa, doncs, sí, aquest personatge que ens guia, no? Vull dir, aquest té que ser, bueno, és que aquest és el millor del món, no? Però això no vol dir que també tinguis un amor d'això, vull dir, ara mig planeta s'ha tornat boig perquè ha vist una sèrie del Michael Jordan durant 10 episodis i la gent s'ha tornat boja i, bueno, i tot el dia és la comidilla als Estats Units que si això està ben fet, no està ben fet, sí, aquest amor platònic cap al jugador, no? O com vam veure en el món del bàsquet una altra vegada, com a Kobe Bryant quan va morir ara fa uns mesos, no? Sí, aquest amor, sí, tu pots sentir amor per una persona...
Sí, però sabem que... Però, Jordi Lluís, molta de gent, o jo he vist 50.000 tuits en aquest sentit, que molt d'homos escriuen, jo no som homosexual, però amb en Messi tindria més que paraules. Per tant, a vegades, i aquí si vols tancar amb el meló de si Watson i bueno. Holmes estaven enamorats o no, per seguir avançant, però clar, es desitja lliure. I a vegades, jo el que penso és que amb una societat eduardiana, com era en aquell cas, perquè era el rei que tocava, sí que a lo millor aquesta pulsió homoeròtica, Conan Doyle tampoc s'hagués permès escriure-la perquè no tocava i perquè hagués tingut tots els problemes del món. És a dir, poca broma, no ho sabem. Tampoc eren dins els cas de Conan Doyle. Només avui, a fons d'armari, el que volíem portar damunt la taula és que diguéssim aquest run-run de que podria ser que Sherlock Holmes i Watson fossin més que amics, ahir era. Però Xavier Zambrano, com a traductor, sé que t'hauran fet aquesta pregunta mil vegades. No vas entrar-nos ara ja en el que és el canon holmesià. És a dir, coses que ja estan estudiades i confirmades. Bé, no estàs fet i confirmat perquè ara una pregunta que va sobre els teus gustos, però s'haurà de començar a llegir Sherlock Holmes, tu que n'has traduït molt i l'has llegit tot, s'ha de començar per les novel·les, s'ha de començar pels contes, és a dir, si algú que està escoltant ara a fons d'armari encara no ha entrat dins el seu univers, tu però li recomanes investir aquesta aventura.
Bé, abans per fer un apunt al que estàveu parlant, que era un debat molt interessant, dic que hi ha temes en què la figura de Holmes no és gens victoriana, és a dir, per exemple, no respectava l'estatus de classes socials, no? Ell li era, tant li feia si el client era una minyona com si era el rei de Bohèmia, no? En aquest sentit, una de les coses que em costa més de traduir és el seu to de reticència, perquè mai és mal educat, això sí, és un cavaller, però de reticència amb aquella gent que li cau grossa o que és fatxenda o que són aristòcrates, no? En aquest punt era un personatge gens victorià, no? I ara que em preguntes això de per on entraria, jo sens dubte entraria pels contes que està traduint, estic traduint jo, editant Viena Edicions de nou, no? A la tardor sortirà el quart volum, així que pràcticament ja tenim tots els contes, en faltarà un cinquè, perquè tenen alguna cosa molt addictiva, no? I de fet va ser el que va produir el gran esclat de Sherlock Holmes, perquè havien sortit dues novel·les abans, que no van passar sense pena ni glòria. Realment, quan surt aquest format del conte, el conte mensual, no? Fa aquest clic amb les masses lectores, no? A l'esperar anar a comprar la revista, l'esperar el següent número. Tenen una llargada que és molt bona per llegir així el vespre, abans d'anar a dormir, no? A llegir d'una asseguda, no? Com s'han de llegir els bons contes. Jo crec que,
Xavier, que és ideal,
és pura droga, els contes aquests.
Ara que dius això de pura droga, ja que parles dels contes, que és per on tu creus que haurien de començar a llegir Sherlock Holmes, s'han de llegir un cada dia? S'han de dosificar? Aquesta droga, diguéssim, s'ha d'administrar en comptagotes per no afartar-se? O podria llegir mig llibre d'una asseguda si mos fes ganes?
Jo amb això seria també holmesià i tiraria pel rampeix. És a dir, quan ell tenia gran rampeix d'activitat i grans èpoques on estava completament abatut a casa seva, no? Aquesta personalitat esquizofrènica que tenia una mica de diva, no? Jo, si el lector s'hi enganxa, tiraria pel dret i faria un conte, està clar, cada dia, sí.
Molt
a més, ara que tenen els quatre volums, doncs 12
clar,
contes per volum...
Clar, Viena Edicions ha aconseguit ser com un Netflix de Sherlock Holmes, perquè ara estem acostumats a això de binge-watching, no? És a dir, que veiem una sèrie tota d'una tacada perquè la tenim a l'abast, ara que ja tenim tots els llibres, doncs, conte diari. No serà un conte mensual com quan se varen publicar, però també és una molt bona opció. Josep Lluís, Conan Doyle i Sherlock Holmes s'arranca, podíem parlar del fenomen fan a l'època contemporània, perquè és un home que va matar el seu personatge. De fet, en aquest El retorn de Sherlock Holmes, que acaba de traduir en Zambrano per Viena Edicions, és quan ell torna, després d'haver viscut aquell episodi a sa cataracta de Reichenbach, i ell retorna perquè els fans, una mica com en el Misery d'en Stephen King, el varen empaitar i li varen enviar cartes i li varen dir, per favor, Conan Doyle, no escriguis respús a sa teva vida, que no siguin Sherlock Holmes. I 10 anys després va comparèixer aquest conte. En el final de sa seva vida, l'autor, Conan Doyle, es va reconciliar en so personatge, o és com els actors joves d'aquestes sèries que tenen un one hit wonder i llavors entenen que tota la seva vida seran d'autors d'aquest primer treball?
Bé, has tratat molts temes, una sola pregunta.
Som així, és a dir...
No, ja m'agrada, ja.
Vaig obrint els melons a mesura que m'arriben.
Et sembla molt bé. Ell això, pensa una cosa, que ell, com deia el Xavier, ell treu al cim dels quatre estudis Carlata que passen amb... Bueno, tenen es ven, i avui un editor estaria content perquè es ven, bueno, seria un llibre que sortiria bé i es vendria, però que tampoc seria un best-seller. I llavors, com deia el Xavier, doncs són a partir de les aventures, els contes petits, el que donen el triomf, no? Que poder llegir doncs, d'això, quan tu creguis, doncs, un capítol cada dia, o de tirada, eh? I també són de tirada, eh? Si estàs gaudint, no frenis, i tu segueix fins al final. Llavors, aquí ell, el que passa és que ell ja en el tercer volum, en el primer de les aventures, ja està cansat d'ell, eh? I ja porta el tercer llibre, ja està molt cansat, i perquè Conan Doyle li agradava escriure de tot, vull dir, no és el coneixem per Sherlock Holmes, però ell té com una trentena de títols tranquil·lament d'altres temes, eh? Vull dir, va escriure sobre espiritisme, va escriure sobre novel·la medieval, va escriure sobre novel·la contemporània, per ells era el segle XIX, o sigui, les guerres napoleòniques, va escriure sobre la Primera Guerra Mundial, bueno, va fer de tot, és a dir, té molts llibres, no? I això ell deia que el Sherlock Holmes li traia temps per fer el que ell volia, perquè ell disfrutava fent de història, no? I això el posava molt nerviós. Llavors, clar, al matar-lo per les cataractes de Reichenbach, doncs ell va quedar com molt descansat. I certament ell va estar 10 anys reals, tot i que les novel·les és com si haguessin passat només 3, però ell ha estat 10 anys sense escriure. Va un petit parèntesi, serien 8, que és quan treu el 1901, treu el gos dels Baskerville. Però ella ens avisa, al començament de la història, ens avisa que aquesta és una història de que Sherlock Holmes no és viu, sinó que és mort. Aquesta història la tenien per explicar encara, i el treu. Per què el ressuscita? Molt fàcil, com tota la vida, per diners. Sí, no és que estigui arruïnat, ni molt menys, però Sherlock Holmes dona molts diners. I els seus llibres li donaven diners que li haguessin, donat, tenir, li haguessin proporcionat una vida més que còmoda, però Sherlock Holmes el fa milionari, literalment milionari. És, jo crec que és l'autor anglès que ven, o potser inclús del món, que ven més llibres a finals del XIX i quan sents el XX. I és traduït en molts idiomes en aquella època. Llavors ven molts diners, cobra royalties, perquè ja hi ha el tema dels royalties, per tant, s'enriqueix. I el fet de treure'l és aquest motiu. O sigui, és un motiu econòmic perquè li paguen molt bé. O sigui, es calcula que en aquella època li podien pagar, però aquestes històries que diu el Xavier de 10, de 15, 20 pàgines màxim, uns 40.000 euros a l'època. I ara serien millor 100.000 euros per un conte de 20 pàgines, eh? I que el gos del Baskerville es calcula que millor va ser mig milió d'euros, d'ara. O sigui, imagina't. Llavors, això que deies tu, que la gent l'apreta, sí, ell ho va aguantar molt bé, eh? Però sí que és cert, perquè el dia que ell el mata, el dia següent, surten esqueles en els diaris, en obituaris, explicant que Sherlock Holmes ha mort, un personatge de ficció. Sí, els treballadors de la City, de la part més econòmica de Londres, van amb crespons negres. Milers d'obrers no van a treballar. Sí, el país ha caigut en una depressió. Això era el desembre de 1893. Devia ser el Nadal més trist de la història, perquè tothom estava molt desanimat, no? I com tu deies, sí que és veritat que els fans l'escrivien, però no només l'escrivien dient-li que tirés endavant i que tornés a ressuscitar-lo, sinó que inclús polítics o inclús algun rei li havia demanat, i fins i tot la mare de Conan Doyle, no? Li deia, escolta, això que és un sustent important de la teva vida no l'hauries de matar. Però també hi havia una altra part negativa, que és que hi havia gent que l'insultava pel carrer. Sí, l'havien arribat a insultar perquè havia matat a Sherlock Holmes. I en molts llocs, ell, que era un personatge, Conan Doyle, que podia anar a grans recepcions, a llocs, bueno, la flor i nata de l'època, hi ha molts llocs que van deixar de convidar-lo perquè havia matat a Sherlock Holmes. És a dir, la bogeria arribava a uns extrems inimaginables, eh? O sigui que imagineu-vos...
D'aquesta bogeria podien dir que ha fet que avui, gràcies a l'aniversari de Conan Doyle i en aquesta traducció que ha fet Xavier Zambrano del Retorn de Sherlock Holmes, publicat per Viena, avui ens hagi servit d'excusa per intentar debatre sobre si Sherlock Holmes i el doctor Watson varen ser més que amics. Xavier Zambrano, traductor, Josep Lluís, Martín Berbois, historiador i expert en Sherlock Holmes, moltes gràcies, m'ha passat volant això, crec que quan torni a sortir l'altre volum hem de tornar a recuperar aquesta conversa per seguir debatent al voltant d'aquesta figura. Quan una abraçada molt forta a tots dos
gràcies.
I gràcies. Fins aviat.
Fons d'armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio amb Xisco Nadal.
Vos convidam a escoltar un recull dels millors programes de la temporada. Bon estiu.
A internet, www.ib3.org. IB3 Airlines anuncia que l'agost redueix la freqüència de vols a Formentera. El comandant Vicent Tur pilotarà els millors moments, els divendres a les 8 del vespre. Gràcies. IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.8. Fons d'armari. El programa heterofriendly d'IB3 Ràdio amb Xisco Nadal.
Vos convidam a escoltar un recull dels millors programes de la temporada. Bon estiu.
Amigo Félix, cuando llegues al cielo. Amigo Félix, hazme solo un favor.
I amb el bon rotllo que sempre transmeten Enrique i Anna, vull presentar-vos a un veterinari gallec expert en animals exòtics i en etologia, és a dir, en el comportament animal. A més, ell és activista LGTB i ho sap tot sobre l'homosexualitat al món animal. I amb aquest perfil, tot una que varen saber de la seva existència, volíem que vengués a fons d'armari i avui ha arribat el dia. Així que, Òscar Beceiro, benvingut, benvenido al programa.
Hola, ¿qué tal, Chisco?
Encantado.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Dato. Sí, casi ya buenas noites a estas horas. Sí. O en gallego también es como en catalán, que solo se dice buenas noites cuando te vas a dormir.
Sí, también, solo para ir a la cama, para dormir.
Ah, pues entonces tú y yo aún no nos hemos ido a la cama, ergo, buenas tardes, Óscar, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, fan de Enrique Llana y de esta canción del amigo Félix.
Sí, yo los llevo muy dentro. Enrique Llana marcaron mi infancia, que yo soy de los 70 tardíos, de los 80, o sea que figúrate.
Compartimos referentes, cosa que me gusta. Te hemos invitado porque eres veterinario, eres etólogo, sí. Aparte eres activista LGTB, sí. Y controlas un montón sobre lo que sería la homosexualidad en el mundo animal. Y sí. Yo recuerdo que la última vez que hablamos en este programa de homosexualidad y animales fue de aquella famosa pareja de pingüinos gays que incubaron un huevo, sí. Y tuvieron un hijo. Y yo sé que a ti el tratamiento que hacemos los medios a veces de este tipo de noticias no te gusta.
No, señor veterinario,
riñanos.
Es que vamos a ver, hay maneras y maneras de tratar estas cosas y el sensacionalismo... No me gusta, porque es el buscar el clic fácil en el titular, es el buscar la polémica y al final eso no hace nada de bien al activismo, que lo que queremos es una imagen pues un poquito más, bueno, pues como lo que es. No me gusta la palabra normalizada, ¿no? Pero bueno, pues más cotidiana. La homosexualidad está en el mundo animal, pero desde las formas más simples hasta las formas más complejas. Es algo total y absolutamente natural, normal y cotidiano. Y entonces no podemos hacer drama de que haya pingüinos gays porque los hay, igual que muchísimas otras especies.
Has dicho que la homosexualidad en el mundo animal se da desde las formas más básicas, sí. Hasta lo más complejo.
Sí,
empezamos,
sí.
Por lo básico. ¿Cuál es el homosexual animal más sencillo?
El más sencillo, pues mira, se me ocurre así, pues en gusanos esquistosoma, que son un tipo de gusano parásito, que son animales tremendamente simples, pues hay emparejamientos homosexuales, son gusanos que se adhieren, digamos, el macho a la hembra, ¿vale? Que buscan la forma de vivir uno dentro del otro prácticamente, pues se encuentran emparejamientos entre machos o también entre hembras, o sea que ya tenemos ahí un ejemplo de uniones, entre comillas, homosexuales, mucho más primitivas de lo que podríamos imaginar.
Claro, pero hablamos de uniones homosexuales, pero claro, el tema sentimientos, el tema conciencia,
claro,
el tema enamorarse de alguien desde un punto de vista afectivo, es humano esto.
La clave del asunto. No, bueno, el tema afectivo es... podríamos decir que podemos hablar de afectividad, pues de reptiles para arriba, con toda la subjetividad que esto conlleva, ¿no? Los centros neurológicos donde pues se establece el afecto, donde se establece el amor, están reconocidos pues ya desde los reptiles, aves, mamíferos, ¿no? Pero en muchas otras especies tenemos paralelismos muy grandes. Cuando hablamos de homosexualidad en animales, inevitablemente tenemos que hablar de conducta homosexual. No podemos decir que un animal sienta amor por otro animal de su mismo sexo, ni que se siente identificado, ¿no?, con la idea de ser homosexual, esa identidad de ser homosexual, casi como de tribu urbana. Pues sí, eso es algo humano. Pero los paralelismos que podemos establecer son brutales, ¿no? Esto... pues en primates sobre todo pues se ve pues que hay emparejamientos en aves marinas sobre todo también, que los emparejamientos muchas veces son de por vida, familias formadas por dos hembras o por dos machos estables criando huevos, y ahí claro no podemos decir que haya amor, no podemos decir que haya identidad de ser homosexual, pero el hecho es que es una pareja homosexual de por vida que copula, que forma una familia. ¿Qué más queremos?
No, es representativo al 100%. Esta tarde, cuando hemos hablado para preparar la entrevista, yo te he dicho, claro, yo te preguntaré si, por ejemplo, existen las serpientes gays. Y claro, tu respuesta ha sido, sí, claro, que me ha dejado flipado.
Sí, claro, es que realmente existen prácticamente todos los animales gays. Es que en el momento que se investiga un poco, siempre salta en mayor o menor proporción... conductas homosexuales, ¿no? Las dos especies que tengo yo con más referencias son el crótalo, la serpiente de cascabel, ¿vale? Y en pitones. En pitones también se ha descrito con bastante más frecuencia que en otras especies. Pero esto no quiere decir que en otras especies no lo haya, simplemente que no se ha descrito todavía o que aún no se ha encontrado. Pero es que prácticamente no hay especie animal, y sobre todo si hablamos de vertebrados, en donde no encontremos ejemplos de homosexualidad en mayor o menor grado.
Me lo apunto, cascabeles y pitones. Tú dices que a lo mejor hay muchas más especies donde se han dado relaciones homosexuales y no las conocemos o no se han estudiado.
Es que esa es una de las claves.
¿Por qué ha habido desinterés o porque el tema LGTB también ha sido marginado dentro del mundo de la ciencia?
Mira, una de las formas de la LGTBI-fobia es la invisibilización, el silenciamiento, y esto es, en ciencia es lo que más daño puede hacer, ¿no? Que un conocimiento no salga a la luz es lo más dañino para el conocimiento. Esto viene sucediendo desde el siglo XVIII, XIX, se vienen describiendo conductas homosexuales. De hecho, mira, una de las anécdotas que siempre empiezo contando es pues de un naturalista africano que describía pues un macho de jirafa que se acercaba a otro macho de jirafa, hacía un poco de conducta filiativa, de frotarse hocicos, frotarse cuellos. Uno de los machos montaba al otro macho, lo penetraba analmente, había empuje pélvico, esto indica que hay eyaculación, había un descenso, había de nuevo otros minutos de conducta filiativa, y esto en el manual de descripción de conductas se describía como combate ritual entre machos. Vamos a ver, no, esto evidentemente era una cópula homosexual, pero es que el silenciamiento y la invisibilización que se ha dado y se sigue dando con respecto a todo el conocimiento científico que hay sobre la biología de la diversidad sexual, pues es brutal, ¿no? Nos vemos abocados a que cada vez que damos estos ejemplos tenemos que estar explicándonos, dándonos explicaciones, justificándonos, y no es así, esto es lo más natural del mundo y lo más habitual. Todo el mundo, quien tiene vacas ha visto cómo vacas hembras se montan entre ellas, quien tiene perros te cuenta anécdotas de perros que eligen perros machos que montan otros perros machos. Esto está aquí y forma parte de nuestro mundo, tenemos que verlo y reconocerlo.
Hombre, Óscar, yo estoy contigo. Cuando hay empuje pélvico ya se pasa del combate ritual a otra cosa.
Es que...
claro, el empuje pélvico yo creo que este sería la frontera que marcaría lo que es el combate ritual de lo que es otra cosa.
Que la anécdota es eso, que describe el empuje pélvico y luego lo cataloga como combate. Vamos, hombre, por favor.
Bueno,
hay que verlo en su contexto del siglo XVIII, principios del XIX, claro, no...
No, totalment d'acord. Som en conversa amb Óscar Beceiro, ell és veterinari i etòleg, i estan parlant de l'homosexualitat al món animal. I, claro, yo buscando en notas y en apuntes y en conversaciones contigo, me ha fascinado que uno de los animales más LGTB del reino animal sea la cacatúa rosa. No sé si por asociación de colores.
Parecía huevo esto, ¿no? Cacatúa, mucha claro, pluma, no. Mucho rosa, y es justamente la especie en donde se describen índices de homosexualidad más grandes, que es prácticamente la mitad de los individuos de cacatúa rosa son, sexualmente diversos. es así, es gracioso, es otra bonita anécdota. Pero es que, bueno, en citácidas, en loros en general, la homosexualidad está muy a la orden del día porque son especies profundamente sociales, con sociedades muy complejas. Y cuanto más social y cuanto compleja es la sociedad de la especie, más frecuentemente se da la homosexualidad en esta especie. Esto es una de las claves, ¿no? Porque la homosexualidad tiene un valor ecológico, un valor evolutivo, muy basado en la estabilización social de las poblaciones. Y esto también es algo súper bonito y súper importante, porque la homofobia, la LGTBI-fobia, no sucede en animales. Los animales son capaces de lo peor, son capaces de ser tremendamente aporofóbicos, tremendamente xenófobos, pero no son homófobos. ¿Por qué? Porque la homosexualidad tiene valor ecológico y preserva las poblaciones. Está demostrado que los grupos animales, donde hay una pequeña proporción de individuos homo, bi, trans, tienen mayor éxito reproductivo. Se reproducen más y mejor que aquellos grupos en donde no hay individuos homosexuales o donde hay muchos individuos homosexuales. Y esto es súper curioso y todavía no está totalmente explicado el porqué.
¿Y tú vas a investigarlo? ¿Nos vas a dar la respuesta?
Está la ciencia en ello, está la ciencia en ello.
Pues, Óscar, tenemos que quedar en breve ya, cuando se descubra, para saber exactamente el porqué. Tú has hablado de comportamientos homo, bi, también has hablado de trans dentro del mundo animal. Claro, todo el mundo, cuando describe cierto tipo de conductas, tiene tendencia a decir que es contra natura, cuando en realidad en la naturaleza está a la orden del día, como tú estás explicando.
Absolutamente. Esto, la transexualidad, claro, si ya es difícil catalogar a un animal como gay, ¿no? Como lesbiana, como bisexual, y lo que hacemos es medir sus conductas simplemente. Catalogarlo como trans es todavía más complicado, ¿no? Porque ¿cómo puedes demostrar la identidad de un animal? ¿Qué se siente ese animal? Bueno, hay un par de indicadores, ¿no?, que son sobre todo pues determinadas exhibiciones de cortejo, que son muy identitarias de lo que ese animal, de cómo se ve ese animal, y también la integración en grupos sociales. Hay, bueno, muchas especies animales pues tienen por una parte el grupo de los machos, por otra parte el grupo de las hembras. Cuando encuentras pues que un macho se ha integrado y convive y hace vida con el grupo de las hembras, pues ahí está, bueno, hay que pensar que ese animal es trans. Ese animal no se siente macho, sino que se siente hembra, y por eso se ha integrado con ese grupo social, porque es lo que su identidad le marca.
¿Y tendríamos como una especie de protocolo a la hora de determinar que ciertas conductas animales son homosexuales o no? Es decir, ¿tendríamos como unos parámetros científicos que marcaran que esto es así, para que no se pudiera discutir de cara a futuro?
Es que es muy sencillo. Básicamente, con que haya cópula genital, ¿no?, o con que haya un emparejamiento estable, ya está, ya hay una conducta homosexual. Ojo, lo que más observamos en la naturaleza es la bisexualidad, ¿no? Animales que tienen relaciones indistintamente con machos o con hembras. Esto es lo más habitual. Hay especies donde vemos individuos exclusivamente homosexuales, entre muchos heterosexuales y menos bisexuales, por ejemplo, ¿no? Está el ejemplo de los carneros, por ejemplo, los carneros de lana, la oveja macho, hasta el 16% son exclusivamente homosexuales, porque solo eligen aparearse con otros machos y nunca eligen aparearse con hembras, pero la diversidad es muy grande. Generalmente lo que vemos en la naturaleza son una tendencia mayor a la bisexualidad, es digamos lo que se ve con más de forma más pronunciada, y la transexualidad existe, pero es tan difícil de medir. Ahora, bueno, con técnicas novedosas de imagen funcional del cerebro se están empezando a detectar cosas alucinantes, ¿no? Hay un centro neurológico que se llama la porción terminal de la estría basal, es una zona del cerebro que es donde parece que reside la identidad de género, el que un individuo se considere macho o hembra. Se ha visto claramente que en personas trans, que las mujeres trans tienen un núcleo basal de la estría terminal femenino y los hombres trans lo tienen masculino, y esto se está empezando a detectar también en animales. O sea, que tanto la homosexualidad como la bisexualidad como la transexualidad son todos fenómenos cerebrales con una base física clara, conocida, que se está empezando a estudiar de una forma más sistematizada y están saliendo a la luz datos, bueno, alucinantes.
Es decir, que no se puede negar la evidencia científica, que a veces...
La evidencia científica
no, que la gente dice o habla de este lobby gay que ahora tiene esta obsesión por homosexualizarlo todo, cuando en realidad ha sido al contrario, sino que muchas de las historias LGTB se han ocultado, como la que te has explicado de este naturalista, que lo ha calificado de combate ritual cuando estaban allí, pues...
Claro, es que a mí es algo que...
Como diría Firecrackers, señoras que se empotraban hace tiempo.
Exacto, a mí es algo que me solivianta, ¿no? Que intente utilizar el sagrado nombre de la biología en nuestra contra, cuando la biología está de nuestra parte y nos da toda la razón del mundo. Lo nuestro es algo natural, es biológico, tiene una base genética, hormonal y neurológica clara, demostrada, conocida desde hace muchas décadas. Es algo que se sabe desde hace muchas décadas, pero está siendo silenciado de forma sistemática. Entonces, claro, que osen decir que esto es algo contra natura o que la biología está en nuestra contra, vamos, me hace rasgarme las ropas. Y esto enlaza con lo que decía antes, de que la diversidad sexual tiene un valor ecológico, porque una de las hipótesis que se barajan a día de hoy de por qué la naturaleza mantiene la diversidad sexual, por qué está tan arraigado en nuestros genes y por qué no nos extinguimos, ¿no?, que parece una paradoja, como si no nos reproducimos o apenas nos reproducimos, ¿por qué no nos hemos extinguido? Pues una de las hipótesis es precisamente que es que los individuos sexualmente diversos actuamos de cemento de género, ¿no? Generamos una gran cohesión entre las mitades masculina y femenina del grupo social, y actuamos de puente entre ambas mitades, de forma que los grupos animales, sobre todo, esto ya estamos hablando de un lenguaje muy zoológico, ¿no? Esto también es aplicable a las personas, pero de una forma un poco más remota. Pero los grupos donde hay esa proporción pequeña de individuos sexualmente diversos son grupos más fuertes, porque hay una pequeña proporción de machos que no compiten con el resto de los machos y que amalgaman al grupo de machos. Hay una pequeña proporción de hembras que no compiten con el resto de las hembras, que no son competencia y que sirven de unión. Y hay individuos trans, individuos pues intergénero, individuos intersexuales, que puentean la mitad masculina con la femenina y hacen que todo el grupo social de animales, estamos hablando pues de un grupo de aves, de un grupo de ñus, de un grupo de lo que sea un grupo mucho más cohesionado y con mucho mayor éxito reproductivo y mucho mayor éxito ecológico, ¿no? Esta es una de las hipótesis que se barajan y se basa en precisamente esa correlación que se ha visto, que el dimorfismo sexual y la complejidad social parece ser que van vinculadas a la diversidad sexual.
Pues, Óscar Beceiro, qué bien te explicas, un placer. Se me han volado ya los minutos que tenía
ya
para...
Ya ha pasado el tiempo.
Ya ha pasado el tiempo. Llevamos 20 minutos aquí hablando de etología animal. Yo, lo que pasa siempre cuando una conversación se queda así, dijéramos en alto, quedas invitadísimo a volver cuando quieras.
Cuando queráis, aquí me tenéis.
Pues, Óscar Beceiro, veterinario, etólogo, muchas gracias por hablar tan claro y también sobre la homosexualidad en el mundo animal. Un abrazo.
Fons d'Armari, el programa heterofriendly d'IV3 Ràdio amb Xisco Nadal.
Vos convidamos a escoltar un recull dels millors programes de la temporada. Bon estiu.
IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Al migdia actualitzam tot allò que passa a les Balears i al món, amb connexions amb els diferents punts informatius. De dilluns a divendres a les 2, Informatiu Migdia. IV3 Ràdio. Serveis informatius. A Pollença, 101.1.
Estàs escoltant Fons d'Armari, un programa on trobaràs continguts de tots els colors de l'Arc de Sant Martí.
¿De dónde vienes tan sucio forastero?
Vos convidamos a escoltar un recull dels millors programes de la temporada.
Te doy 2 horas por salir del pueblo para que puedas tu caballo apourar. Pero un momento, ahora que me fixo, este caballo es una somera que la robaron cerca de Llorito. Ya te tengo, ladrón, batú. Soy el sheriff Ripoll, el más rápido al sur de Llubí. Me conocen hasta en Santañí y también en Marrachí. Ya estoy todo en Caimari.
Ai, que grans, els Ossifaris són l'escuta perfecta per parlar de cinema de l'oest. El proper convidat, nom Fernando Garín, ja és un entusiasta del tennis que ja des de petit estimava el western perquè el relacionava amb les pel·lícules que veien son pare el Sessió de Tarde de Televisió Espanyola. Fruit d'aquesta passió va escriure La pluma i l'oeste, el fascinante viaje de la homosexualitat a través del western, un recorregut per la història del cinema durant el qual s'analitzen més de 60 pel·lícules western d'interès gai i que il·lustren com evolucionen la representació homosexual en aquest àmbit cinematogràfic. Fernando Garín, benvingut, bienvenido a Fons d'Armari.
Hola, muy buenas noches a ti y a todos los oyentes de las sillas.
Encantado de saludarte y sobre todo de poder hablar de este La pluma y el oeste, porque evidentemente western y cultura LGTB, es decir, los vaqueros tenían su morbo cuando los veíamos en las pelis, pero pocas veces se ha hecho un análisis serio como el que haces tú en este ensayo.
Sí, la verdad es que es una idea un poco loca que, como dices, surgió un poco de mi amor por el western, que viene pues un poco de ver las películas con mi padre desde pequeño, ¿no? Pero es verdad que el western, que tradicionalmente se ha relacionado tanto con pues valores muy tradicionales y sobre todo que tienen que ver mucho con la masculinidad tradicional, pues es verdad que normalmente ha generado poca afección dentro del colectivo gay, que normalmente suele preferir otro tipo de géneros, otro tipo de películas. Y entonces era una idea que me llamaba mucho la atención, el intentar reconciliar al colectivo con este tipo de género cinematográfico y sobre todo intentar explorar para demostrar que dentro del género del cine del oeste había también muchos ejemplos de películas con un toque gay muy fuerte y que había el trabajo de directores, actores que habían intentado hacer llegar su mensaje también de una masculinidad alternativa y una orientación sexual diferente.
Hombre, en el western, sobre todo en las pelis de buddy movies, de películas de amigos del oeste, sí que hay mucho subtexto gay que era para hacer segundas y terceras lecturas. Y sobre todo en tu libro lo que demuestras es que el cine del oeste y la cultura LGTB no nació con Brokeback Mountain.
No, no, desde luego, Brokeback Mountain, como dices, que es una película bastante reciente y que muchos de los escuchantes probablemente la hayan visto en el cine.
A ver, que puso una pica en Flandes, tampoco le vamos a quitar mérito.
No, no, desde luego, yo hablo en el libro del el mérito impresionante que tuvo Brokeback Mountain, sobre todo, no ya porque asoció los conceptos homosexualidad y western, sino porque tuvo una repercusión social tan grande que realmente provocó el estudio histórico de lo que fue el lejano oeste y las actitudes homosexuales. Pero como bien dices, el libro explora el viaje de la homosexualidad a lo largo de toda la historia del cine. Entonces, yo cito películas que empiezan prácticamente desde el cine mudo hasta la actualidad. Y, por supuesto, se demuestra que Brokeback Mountain efectivamente fue un hito cinematográfico, pero no tanto por abordar el tema de la homosexualidad que ya estaba tratado anteriormente, sino porque realmente cambió mucho la forma de representación de los personajes LGTB en el cine. Y es que por primera vez dijéramos que le dio un carácter muy humano a los personajes gays.
Humano y carnal también.
Sí, sí, por supuesto, porque además Brokeback Mountain es una película explícita, aunque también es verdad que en el capítulo que dedico en el libro a la película cuento que el libro está basado en un relato breve de una escritora que se llama Annie Proulx, que a su vez lo basa en relatos conocidos que ella había oído de cosas que habían ocurrido donde ella vivía. Y el relato es muchísimo más explícito desde el punto de vista sexual que el cine. Quiero decir que la película, tal y como la hemos visto, dentro de que es manifiestamente gay, también estuvo sometida a una cierta censura obligada por las adaptaciones de guión. Entonces, aún podía haber sido más explícita.
Yo en el caso de Brokeback Mountain, no sé tú, pero yo me quedé con las ganas de saber cómo hubiera sido la peli si Almodóvar, según como cuentan, hubiera aceptado rodar esta peli. Creo que hubiera sido una cosa totalmente diferente a lo que hizo Ang Lee, que ya hizo una muy buena peli, que se llevó el Oscar a mejor director, y que recordemos que es una película que incluso ha tenido una ópera, que pocos westerns después han dado pie a que se puedan hacer óperas basadas en sus guiones. Pero volviendo a tu libro, podemos decir que hay numerosos estudios, sobre todo recientes, que han demostrado que las relaciones sexuales entre hombres fueron habituales en el lejano oeste, básicamente porque iban a conquistar tierra, estaban solos y de alguna manera se tenían que apañar. Pero esa realidad siempre, siempre, siempre se vio omitida en las pelis. Básicamente, la masculinidad tuvo que reinventarse en estas pelis de vaqueros para que el público las aceptara.
Pues sí, probablemente el cine del oeste adoptó un relato histórico y lo moduló para fundamentalmente pues también producir unos valores concretos, ¿no? Muchas veces sobre el western pesa un poco el lastre de que es más conservador que otros géneros cinematográficos, pero realmente, como se puede ver en el libro, el cine del oeste responde a la sociedad de cada momento. Es decir, los tipos de homosexuales que aparecen en películas del oeste, que yo cito en el libro, van modificando también el estereotipo al que pertenecen en función de cómo también ha ido cambiando la percepción social del homosexual en la colectividad de la gente, ¿no? En Estados Unidos también, porque en Estados Unidos hay que tener en cuenta que ese cambio fue absolutamente espectacular. Estados Unidos pasó prácticamente en 50 años de las penas de prisión a los homosexuales a la aprobación del matrimonio igualitario. Esto es una carrera fulgurante, es una transformación social impresionante, y esto en la representación del homosexual en las películas, no solo en las del oeste, sino en general en el cine, pues también se ha visto reflejada esa evolución tan sorprendente.
Cuando hablamos de western, siempre pensamos en las pelis americanas que ponían muchas tardes de verano, pero claro, tú en el libro repasas desde la época del cine mudo, pasando por el cine americano, pero también vas al spaghetti western, al cine europeo, incluso por las pelis que hicieron Fassbinder y Andy Warhol y todos los western europeos que se hicieron, que tú en el libro hablas de que son como más aperturistas, tienen otro punto de vista, como más europeos a la hora de explicar las historias de vaqueros.
Sí, la verdad es que el spaghetti western, que se corresponde con ese pequeño subgénero que nació en Europa, es fascinante, y en el libro dedicado un capítulo bastante abundante, porque realmente en Europa se generó una reinvención del género absolutamente sorprendente. Y precisamente en esa reinvención del género, los clichés típicos cambiaron mucho, y hubo muchos directores que se sumaron al movimiento y supieron imprimir un aspecto muy valiente a lo que era ese cine, y rompiendo muchas veces con otros géneros, y también flexibilizando códigos morales que hasta entonces estaban muy férreamente situados, y realmente hicieron cosas muy osadas, hicieron cosas que incluso hoy en día serían difíciles de adoptar, no solamente desde el punto de vista de la manifestación de la sexualidad, también desde el uso de la violencia e incluso la calificación moral del héroe, ¿no? Que en el spaghetti western es un ser moralmente bastante ambiguo. Es decir, se trastoca mucho lo que es los valores tradicionales del western, y eso da lugar a que se cree una verdadera mina de películas muy ingeniosas, muy valientes, y donde la homosexualidad también está muy, muy presente.
Película valiente también fue una mexicana de la que tú hablas en el libro, Los Marcados, de Alberto Mariscal, del 71, que es un western mexicano que no dejó indiferente, porque mezclaba incesto, bandidaje y homosexualidad grupal, aventándose en terrenos que hasta ahora pocas veces habían visto en el cine.
Sí, la verdad es que una de las cosas que yo creo que ofrece el libro es, aparte de revisar películas...
Bueno, tu libro de entrada, no sé, estarás conmigo, Fernando, que pone muchos deberes. Porque claro, sí, yo lo que me veo es todo lo que no he visto. Y claro, sí, solo voy a hacer la lista de lo que me queda pendiente para estar al día y poder decir que hemos visto todo el Western Guy, así mateix, hay unas horas de visionado.
Sí, 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 porque al final hay casi, pues prácticamente 60 películas, es mucho. A ver, muchas... Si alguien es medianamente aficionado al western, las habrá visto, es decir, y podrá simplemente refrescar. Pero es verdad que el libro también ofrece la posibilidad de descubrir películas muy olvidadas.
Como esta de Los Marcados.
Claro, como esta de Los Marcados, que es una experiencia fascinante, porque es un western a la mexicana, un chili western, y es fantástico porque está muy en la línea de los spaghetti y plantea pues una historia... realmente muy, muy osada desde el punto de vista de unos bandidos que practican la homosexualidad grupal. El líder tiene una relación incestuosa con una persona que luego sabemos que es un joven que resulta ser su hijo. En fin, es como muy, muy atrevido todo, ¿no? Y además muy explícito. Hay escenas del ligue gay, hay cosas muy, muy evidentes que sorprenden para la época, porque al final estamos en los años 70, y yo también quise en el libro recoger esas experiencias no americanas de otras cinematografías. El caso de Fassbinder también es muy particular, porque Fassbinder era un director abiertamente gay y que además en sus películas pues la homosexualidad siempre estaba muy presente, y él se atrevió también con el western en un momento concreto y también supo imprimir ese carácter pues homosexual al western, y de una manera muy original. La verdad es que sí, yo creo que el libro da esa oportunidad de descubrir cosas que han pasado bastante desapercibidas. Hay otra película también que se llama Song of the Loon, la canción del pájaro Colimbo, que probablemente es la única película de temática estrictamente LGTB dentro del western, porque todos los personajes que aparecen en la película son gays. De hecho, es un chico que se adentra en terrenos inhóspitos.
Y la pregunta es, ¿todo esto por qué no ha llegado al gran público, Pedro? Claro, es que yo estoy flipando cuando estaba Pedro Fernando, perdona, que yo ya voy mezclando aquí nombres a última hora de la noche. ¿Por qué estas pelis no han llegado al gran público? Porque claro, esa base de escarbar, porque yo, hasta que tu libro, este western y la pluma, cayó en mis manos, es que no tenía ni idea.
Sí, bueno, pues a ver, ¿ves? también es un poco lo que te comento, es que yo he ido a unir dos conceptos que son bastante incompatibles tradicionalmente, porque normalmente la gente interesada en el cine del oeste responde a un público medio muy heterosexual, que está un poco en esa línea, y a la vez el colectivo gay, que podría ser el que sacara a flote los rastros de homosexualidad en este tipo de género, pues no ha estado interesado en el género. Por tanto, no han confluido ambos aspectos para poder crear un libro así. Al final, yo soy un gay bastante raro al que le gusta el oeste, pero en general hay poca gente, hay pocas personas como yo, porque incluso entre mis amigos he sido bastante bicho raro, ¿no? Entonces yo creo que de esa confluencia es donde ha salido, y yo creo que ha sido un campo muy poco investigado porque son dos conceptos que normalmente vienen muy poco asociados en el imaginario colectivo.
Pues Fernando Garín, vivan los raros, que gracias a estas rarezas hemos podido disfrutar de La pluma y el oeste, el fascinante viaje de la homosexualidad a través del western. Que la gente que lo quiera comprar, que vaya a Amazon, porque creo que es donde se vende ahora, ¿no es cierto?
Exactamente. Bueno, en Madrid y en Barcelona también están librerías, pero en Amazon lo puede comprar cualquier persona y le llega a casa.
Pues Fernando, muchas gracias por este ratito de radio. Un abrazo y que vaya muy
muchas
bien.
Muchas gracias.
Hasta la
también.
Próxima. Vos convidamos a escoltar un recull dels millors programes de la temporada. Siau molt feliços i bon estiu.
Arriba l'estiu i col ranten es cortó a la Montpellier.